Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La Policía Nacional ha detenido a 7 personas, entre ellas al autor del homicidio y de la tentativa de homicidio relacionado con bandas latinas el sábado 5 de marzo en el entorno de la Puerta del Sol de Madrid. El inspector jefe de la sección de bandas latinas de la policía, Ricardo Gabaldón, dará detalles de esta operación dentro de media hora. El crimen se desencadenó por un encuentro no planificado, casual, entre ambos grupos latinos, en total unas 25 personas. El grupo minoritario eran los trinitarios, por lo que el fallecido y el herido eran de esta banda. Los agresores formaban parte de los Dominican Don't Play. El inicio de la pelea tuvo lugar en el vestíbulo del intercambiador de Sol, en la salida de la calle Arenal. Posteriormente salieron a la carrera a la superficie. El apuñalamiento mortal del adolescente de 15 años se produjo sobre las 11 de la mañana en la calle Galbo, y las lesiones de gravedad al otro joven de 20 años en las confluencias entre Sol y la calle de la Montera. Más cosas. Pleno en la Asamblea de Madrid. Las políticas sociales, y en concreto las que se refieren a los menores, ha suscitado la polémica entre Podemos y el consejero del área, Eva Prat. Buenas tardes.
Buenas tardes. La diputada de Podemos, Isabel Serra, ha asegurado que los centros de protección de niños y adolescentes de la Comunidad de Madrid se producen maltratos, suicidios, y no se defiende un modelo que ayude a su integración. En su respuesta, el consejero de Familia y Políticas Sociales, Carlos Izquierdo, dice que la mayoría de los menores de estos centros están acogidos por familiares. Escuchamos a ambos.
2 chicos han denunciado ante la policía haber sufrido una paliza por parte de vigilantes. Al menos uno de ellos tuvo que ir al hospital y tiene un parte médico. Y si 2 chavales valientes se atreven a denunciar, igual es que está pasando algo más veces y nadie dice nada.
La verdad es que su intervención no deja de sorprenderme. Usted vive en un mundo absolutamente virtual y lo que le pido es que baje de Matrix y venga a Madrid y que conozca cuál es el modelo que tenemos aquí, porque no conoce absolutamente nada. De los 4.500 menores que tenemos, el 60% están con familias, porque nuestro modelo es el que cree que el menor donde debe estar es una familia. Y ese es nuestro modelo, y su modelo es el de la institución, y que estén los menores institucionalizados.
Continúa el pleno con preguntas al consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, Pedro Royán.
Gracias, Eva. El portavoz del Partido Socialista en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, Germán Rodríguez, ha anunciado que su grupo parlamentario va a estudiar presentar ante el Tribunal Constitucional un conflicto de atribuciones por la ausencia del ministro de Defensa en funciones, Pedro Morenés, en comisión. El ministro de Defensa no ha acudido, tal y como ya había avanzado el Gobierno, a su comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso, donde estaba citado para informar sobre la última reunión de ministros de Bruselas y la operación naval en el Egeo. Su ausencia se debe a que el Gobierno considera que el Ejecutivo en funciones no puede ser sometido al control político del Parlamento.
Esa imagen, la de la silla vacía, es un merecido epitafio para un gobierno, el del Partido Popular, que no ha respetado al Parlamento y al que afortunadamente los españoles han puesto fin. Muchas gracias, señor presidente.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Buscamos la información del tráfico, cómo se circula a esta hora en las carreteras de la región. DGT, Carlos Garcinuño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora sin incidencias, afortunadamente en las principales entradas y salidas de Madrid capital se puede hasta ahora circular con normalidad. De momento no hay ningún tipo de problema, nivel blanco, tráfico fluido.
¿Y cómo está el tráfico dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues dentro de la ciudad lo que llama soberanamente la atención es el problema que hay aún en el Arco del Triunfo. Siguen accediendo muchos vehículos procedentes de la A6 y la Plaza de Cristo Rey, concretamente. Sigue teniendo bastante saturación de tráfico la superficie para entrar, pero ojo con ese lateral para salir, porque aquí se junta también la alta intensidad con la incorporación al hospital. Por lo tanto, es fundamental, si se dirigen allí y tienen que entrar en ese aparcamiento, que hagan una sola fila, porque en este momento vemos los 2 carriles ocupados en sentido salida y está repercutiendo en la avenida de Filipinas. Un punto con obras que han de tener en cuenta: Paseo de Extremadura desde el puente de Segovia, y otro con manifestación. En este caso nos vamos a Vallecas, el entorno de la Asamblea de Madrid. Tiene una manifestación desde las 11:30 y en principio estarán hasta las 2. Así que, aunque es una zona peatonal, ténganlo en cuenta, por si acaso, el entorno de la avenida de Pablo Neruda.
Y en economía, nueva jornada marcada por una subasta de deuda pública. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Prácticamente 3.000 millones de euros adjudicados en una triple referencia de deuda a 3, 10 y 16 años, y en todas las referencias se ha reducido la rentabilidad ofrecida al mercado, algo muy positivo para las cuentas y las finanzas españolas. En cuanto al IBEX 35, lo encontramos registrando una caída aún mayor que en la anterior conexión, un retroceso del 1,60%, 8.819 puntos para el principal indicador de la bolsa española, que incluso ha llegado a perder hace unos minutos los 8.800 puntos. La banca es el sector más castigado, con el Popular como farolillo rojo perdiendo un 4,5%, le sigue Bankia con una caída del 3,95% y el resto de bancos en positivo. ArcelorMittal destaca con una mejora del 3,35%. La prima de riesgo se mantiene en el entorno de los 118 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 13 centavos.
Así terminamos este resumen de noticias. Más a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 12 en punto del mediodía, seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid, y habíamos dejado una conversación interruptus con Nieves Sobrino, que como saben ustedes es la directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, que cada semana nos trae uno de esos documentos curiosos que se guardan en ese archivo y que aprovecho para decir que todos podemos ir a consultar in situ, en el propio Archivo Regional, de los que hablamos. Esos documentos y otros muchísimos más que se guardan, María José.
Y tanto, y por ejemplo, uno de los que tienen guardados, que es al que estábamos haciendo referencia antes de que llegaran las horarias e hiciéramos esta pequeña pausa, tiene que ver con un municipio, el de Fuentidueña de Tajo. Una denuncia vecinal, con esto de que buscaban la buena convivencia y la paz entre todos, en el que nos había hecho testigo Nieves de cómo se había puesto, bueno, pues una pequeña denuncia, en cierto modo, ¿no?, de alguien que llevaba perros, los llevaba sin collar, sin bozal, sin placa, y ahora lo que queremos saber es qué consecuencias acarreaba pues el dejar constar esa falta, digamos. Nieves Sobrino, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, ¿cómo estáis?
Pues bien, retomando ese asunto para saber cómo termina la historia.
Bueno, pues la historia termina bastante mal para los denunciados, porque sí, el alcalde les impone una multa de 5 pesetas, que en el año 1937 era un auténtico dineral. Y además les pone dos condiciones. Primera, la tienen que pagar en el plazo de 3 días, con lo cual había que conseguir el dinero rápidamente, y además no la pueden pagar en efectivo, en dinero contante y sonante, sino que la tienen que pagar en papel de multas municipales. Son las dos condiciones que el alcalde les impone para, bueno, probablemente también intentar disuadirles y que no volvieran a reincidir en esta falta que habían cometido. Este es nuestro primer documento. Nuestro segundo documento que hemos traído para el día de hoy hace referencia a otro municipio de Madrid, Villamantilla, pero es de 20 años más tarde, de 1957. Y como habíais explicado muy bien antes, es una instrucción que da el gobernador civil de la provincia de Madrid a todos los alcaldes de la provincia respecto a qué hacer con los actos de gamberrismo. El gobernador civil lo que dice es que se ha enterado por determinadas noticias que han ido saliendo en los medios de comunicación y en la prensa que hay algunos alcaldes que adoptan determinadas medidas con las que él no está de acuerdo, con las que él, bueno, le provocan un profundo desagrado y que no le parece que sean las más adecuadas. ¿Por qué? Porque no son sanciones que estén previstas en ninguna norma, ni penal, ni civil, ni administrativa, y además él piensa que pueden tener un cierto carácter vejatorio. Por ejemplo, ¿qué es lo que les hacían en determinados casos? Pues obligaban a los autores de determinadas infracciones a barrer las calles, o en otras situaciones les obligaban a pasear y a transitar por todas las calles del pueblo luciendo un cartel, mostrando un cartel que hiciera alusión a la falta y al hecho que hubieran cometido.
Que se sintieran señalados, ¿no?
Exactamente. Se trataba un poco de avergonzar, si me permitís la expresión, a la persona que lo había hecho, para ver si así, al sentirse, bueno, con tanta vergüenza, pues ya no lo volvía a hacer. Probablemente estamos hablando, pues, de chicos jóvenes, de adolescentes, de personas que, bueno, probablemente harían muchísimas de las cosas, pues, como una gracia, como una broma típica de la edad, pero sin darse cuenta de las consecuencias que podían tener determinadas cosas que ellos hacían.
Pero decías, Nieves, que estos castigos, entre comillas, por llamarlos de alguna manera, no estaban regidos por nada, no figuraban en ninguna parte.
No figuraban, exactamente. No estaban recogidos en el Código Penal, ni tampoco estaban recogidos en lo que entonces regía, que era el fuero de los españoles. No había ninguna ley administrativa que realmente permitiera a los alcaldes imponer esas sanciones, esas multas. Entonces, el gobernador civil lo que dice, ojo, tengamos cuidado, porque es que estamos actuando de forma arbitraria, no podemos imponer algo que realmente no está amparado por ninguna normativa y además puede tener un carácter vejatorio para la persona a la que le estamos haciendo eso, porque, vamos, yo me pongo en el lugar de que me pongan un letrero y me hagan ir pasando por todas las calles del pueblo y francamente se tiene que pasar mal.
Pues sí.
Claro, y además hace una tercera advertencia. Ojo, cuidado, porque si estas noticias siguen apareciendo en la prensa, esto no es bueno para nadie y puede tener, bueno, pues unas consecuencias bastante desfavorables ante la opinión pública de lo que se está haciendo y de cómo se está haciendo.
Claro, da mala fama.
Exactamente, da mala fama y bueno, eso sí, les dice que les entiende. El gobernador es un poco comprensivo, juega un poco a varias bandas y les dice, yo lo entiendo, si yo entiendo que estos alcaldes lo están haciendo porque tienen que buscar alguna forma de combatir el gamberrismo, pero esta no es la manera. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues si realmente se producen actos que van contra bandos municipales, ordenanzas municipales, o atentan contra la moralidad, las buenas costumbres, el orden público, castiguémoslo, pero de acuerdo con las multas o con las sanciones que recogen el Código Penal. Pero en ningún momento, por favor, hagamos otras cosas que, bueno, que no están bien y que al final tampoco van a servir de mucho. Porque, de hecho, si los actos de gamberrismo se seguían haciendo es porque todo este tipo de
multas... No funcionaba.
Exactamente, no funcionaba.
¿A partir de entonces cambian esas penalizaciones, por decirlo de alguna manera, sí, y se utilizan esas del Código Penal?
Sí, efectivamente, bueno, se nota que a partir de ese momento dejan de hacerse determinadas cosas. También es cierto que hay una evolución general de la sociedad. Estamos en el año 57, bueno, va a haber muchos más cambios y realmente se dejan de hacer todo este tipo de cosas y se empieza a aplicar lo que la ley y lo que es las normas marquen, sin más.
Bueno, tenemos por lo tanto esos documentos. Supongo que habrá otros que también tengan que ver con municipios, con otros municipios y con otras reglas de convivencia, por decirlo de alguna manera, que podemos ir a consultar, como siempre, a Ramírez de Prado 3, que es donde está el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, ¿verdad, Nieves?
Exactamente. Yo siempre digo, y a lo mejor soy un poco pesada, perdonadme si es así, que realmente este archivo es fantástico para conocer la vida de los municipios de nuestra comunidad, porque tenemos en este momento documentos de 42 pueblos que están depositados aquí en este archivo. Documentos que van pues desde el siglo XV y XVI hasta hace nada, hasta hace 40, 50 años aproximadamente. Con lo cual, todos aquellos que sean vecinos de estos pueblos o simplemente personas que quieren conocer cuál ha sido la historia de todos estos municipios madrileños, pueden venir aquí porque lo van a conocer desde cosas como estas, pues cómo era la vida, cómo era la convivencia entre los vecinos, hasta cómo fue, por ejemplo, la invasión napoleónica, cómo les afectó a determinados pueblos la llegada de los franceses o cómo se fueron configurando los concejos madrileños, que es importante, y esa lucha que hubo, por ejemplo, tan grave entre los municipios del norte con los municipios segovianos por los lindes, por los linderos y los términos de todos los terrenos que actualmente están justo por debajo de la Sierra de Guadarrama.
Nieves no sabe lo que se está arriesgando con todo esto que está diciendo. Bueno, porque la gente luego se entusiasma, entra y no sale.
No,
y además, oye, yo voy a recordar que el Día del Padre está a la vuelta de la esquina y que un regalo muy bonito y además, oye, muy bien de precio, porque lo vamos a negar, puede ser ir al archivo regional, buscar algún documento que pueda tener pasado, relación, ¿no? Pues o bien con el municipio en el que nació nuestro padre o que tenga que ver con su apellido. En fin, ahí hay documentos de todo tipo. Oye, uno va al archivo regional, Nieve Sobrino te hace una fotocopia estupenda de esos documentos
y, te vas de
y es un regalo estupendo para, por ejemplo, el Día del Padre. Así que, Nieves, que te mandamos mucho trabajo para allá.
Vale, pues
que se te va a llenar de gente el chiringuito.
Yo encantada de recibiros a todos, así que ya sabéis, con los brazos abiertos estoy.
Vale. Muy bien, Nieves, hasta la semana que viene. Hasta un abrazo muy fuerte. Viene. Hasta luego.
Hasta luego.
Muchas gracias, María. Tú ya has ido, ya tienes tu regalo, tienes todo preparado.
Yo ni tengo regalo ni tengo nada de nada.
Madre mía, madre mía, te va a pillar absolutamente. Corriendo para allá. Venga, hasta luego.
Gran Plan Renove de Sofás. Amuebla Más te ofrece 100 euros por tu conjunto de sofás viejos que además te los retiramos gratis. Llegan los nuevos diseños y todos con el plan 100 euros Renove de Amuebla Más. Date prisa, oferta limitada hasta fin de mes. Avenida Madrid 56, Arganda del Rey y Avenida Oporto 49. Madrid. Peletazo es la locura. Es el restaurante más cañero en la celebración de despedidas de soltero y soltera en Madrid. Y como nos gusta que comas bien en una despedida, hemos renovado nuestra cocina. Más sabor, más diversión. Peletazo. Juan Bravo 66 o peletazo.com.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Ya tienes a Pedro Sánchez ocupado, ¿no?
Le he dejado ahí sumando escaños.
Escaños,
porque yo me tenía que venir a la cocina.
Exactamente, muy bien. ¿A qué cocina vamos hoy?
Mira, pues nos vamos a ir en busca de nuestra receta a un local con toque de jaima, porque cojines nos vamos a encontrar, ¿vale? Se trata del restaurante Tetería Sáhara en la calle Libreros 18, donde vamos a poder disfrutar de comida árabe tradicional, además degustar diferentes variedades de tés, también cócteles y también ellos programan actuaciones de danza del vientre.
¡Ay, qué bonito! Así me encanta.
Podemos
precioso. ¿Con quién hablamos? Hablamos hoy?
Mira, pues allí nos espera Younes Hichou, propietario de Tetería Sáhara.
Hola, Younes, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Bienvenido.
Gracias.
¿Cuánto tiempo ya con la Tetería Sáhara?
Pues llevamos justo ahora 5 años.
Bueno, ¿y qué tal? Nos gusta a los madrileños la comida árabe, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí. Lleva 5 años, el funcionamiento es bastante bueno. Cada vez mejor, la verdad. Solemos llenarlo fin de semana. El tema del espectáculo mueve mucho.
Hombre.
Y la comida pues gusta bastante.
Por cierto, ¿tenéis comida halal?
Sí, nosotros sí, lo ofrecemos.
O sea, lo ofrecéis como posibilidad, no es que toda la comida sea halal, ¿no?
Toda la comida es halal.
Ah, vale, vale. Oye, okay. Está muy bien saberlo por si hay gente interesada que lo sepa. Esto es fundamental.
¿Qué tipo de público, qué tipo de gente se pasa por allí por la tetería, Younes?
En principio todo tipo de público, pero lo más es los madrileños. Tenemos público árabe y una pequeña parte también. Público joven, el tema de la tetería también es bastante abierto a ese público.
Claro que tenemos distintos planes, distintas formas de ir a comer y a tomar un té. Y los espectáculos de danza del vientre que comentábamos, ¿los programáis solamente en fines de semana, Younes?
Fines de semana, festivos, vísperas y alguna celebración, de algún grupo, pues también lo ofrecemos.
Oye, a mí la carta me interesa mucho, pero lo que más me interesa son los dulces, porque los dulces árabes tienen fama de ser buenísimos, a mí me encantan. ¿Cómo estáis de variedad?
Ofrecemos el baklava, que es el más típico de Oriente.
Sí, sí, sí.
Y luego también ofrecemos pues dulces marroquíes.
O sea que vamos, puedo ir yo ahí tranquilamente, pedir unas pastitas y unos pastelitos con un té y vamos, echar la tarde tranquilamente, ¿no?
Bien, encantada, correcto.
Yunes, ¿qué tipo de cocina, a ver si me explico bien, árabe hacéis, ofrecéis? ¿Tradicional? ¿Habéis introducido algún cambio? Cuéntanos.
Bueno, yo mi origen es marroquí, sí. Tengo platos típicos marroquíes, como el couscous, el tallín, la pastela, el pincho moruno, y luego también ofrecemos pues platos de Oriente, un poco el hummus, el mutabal, el tabule, el falafel, un poco de todo. Bueno, además, la cocina, poco adaptada al gusto más aquí español, digamos.
¿En qué se nota ese? Es decir, ¿qué es lo que más nos cuesta a los españoles y concretamente a los madrileños entender de la cocina árabe?
En principio, no sé, la gente que no lo conoce mucho viene un poco con el miedo del picante, se piensan que es picante o muy especiada. En principio la comida árabe no suele ser muy picante, en principio. Y luego tampoco nosotros, ya te digo, no la especiamos demasiado para que a todo el mundo le guste.
Bueno, de todas maneras, es que es verdad que muchas veces generalizamos por desconocimiento, ¿no? Dices, claro, cocina, decir cocina árabe, así en general, es como decir cocina occidental.
Hombre, claro, europea.
Pues no hay cosas, y no hay variedad, y no hay cosas diferentes y maneras distintas de hacer los platos, claro.
Sí, de todo.
Oye, ¿cuál es el plato estrella, ese que pide todo el mundo cuando va?
Bueno, la pastela la gente se interesa mucho.
Sí.
Aunque va la gente con el miedo, volvemos a lo mismo un poco, de que es un plato salado dulce.
Sí.
Pero bueno, digamos que el más estrella suele ser el cuscús, más o menos.
¿El cuscús cómo lo presentáis?
El cuscús lo presentamos en un plato de barro llamado tallín.
Sí.
Viene el cuscús decorado con verdura y con carne de pollo, ternera o de cordero, según
lo elijamos.
Según lo elijas.
En cuanto a los ingredientes, Yunes, tampoco se diferencian tanto de los nuestros. Estaba pensando a lo mejor en la dificultad que se puede tener si se utilizan unos ingredientes que no son habituales en nuestros mercados. ¿Cómo te apañas? Pero
claro,
yo creo que no, tampoco hay ningún ingrediente así especialmente complicado, ¿no?
No, totalmente normal. La comida, al fin y al cabo, es mediterránea, es prácticamente lo mismo. Hay total facilidad de encontrar todo. Son ingredientes habituales. Digamos, a lo mejor el más así diferenciado es una especie que se llama rashanut, que es así que es típica del Magreb, pero que igualmente ahora mismo, hoy en día, se puede encontrar en cualquier lado.
Oye, creo que también servís comida a domicilio, que esto es muy interesante.
Sí, lo hacemos a través de un portal.
Sí.
Que, bueno, ellos gestionan lo que es la reserva por internet, nos llega el pedido y servimos. Ahora mismo la página no abarca mucha distancia,
sí,
creo que son 6-8 kilómetros, pero bueno, es una opción.
Es una opción en momentos de apuro, porque aquí lo interesante es acercarte hasta la tetería, es decir, ver la decoración, un poquito el ambiente, disfrutar de esos espectáculos.
Yo también quiero que nos cuentes un poquito, Yunes, el apartado de tetería, qué tipo de tés ofrecéis, la gente que quiera ir simplemente a tomarse algo, de cócteles.
Pues los tés tenemos gran variedad, té verde, té negro, té rojo, y sobre todo los té negro, etcétera, pues vienen un poco pues mezclados. Té pakistaní, té persa, té turco, que viene con manzana, tés con leche, todo eso lo podéis acompañar con las pastas y dulces marroquíes.
¡Ay, qué cosa más buena, madre mía! Es que hemos elegido una hora para hablar de estas cosas, Yunes, que es que no sé yo si no deberíamos cambiar la hora, porque es que a mí me empieza a hacer un ruido el estómago, me empiezan a hacer unos crujidos el estómago, imaginándome el falafel, por ejemplo, de esa croqueta con verduritas, no sé, un hummus a estas horas, qué bueno. Vamos, empiezo que
además, que el hummus tiene muchas posibilidades luego en cocina, estamos el occidental acostumbrado simplemente con el pan típico, tal, comernos el hummus así o dipear, como también se dice, pero el hummus luego nos combina también en ensaladas
con cantidad de cosas,
¿sabes? Es decir, yo preparo unos huevos rellenos de hummus
¿Qué me bueno, dices, sí, sí, sí. compañero?
Huevos rellenos de hummus, sí.
Bueno, esta especialidad, ¿tú la conocías, Yunes? A lo mejor vas a tener que fichar a no, Sergio eso, para que vaya allí a rellenar huevos.
Eso la conocía yo.
Que te pase luego la receta bajo mano.
Cinco no, años, mira. Nos comentas, Yunes, y hemos ido dando pasito a pasito, ¿verdad? Esto ha ido sí. creciendo desde cuando tú decidiste abrir el local, que al principio no estaba en Libreros, ¿no?
Bueno, tenía otro local también que empecé en el mundo, digamos, que estaba situado en calle Leganitos.
Sí.
Ajá. Entonces, bueno, posteriormente me salió la opción de mejorar el local, un nuevo local más moderno, más mejor, pues, y ahí estamos.
Bueno, en Libreros 18, que lo sepa todo el mundo, porque es un lugar muy apetecible para pasar un buen rato, para ir a comer, para ir a ver el espectáculo. Por cierto, espectáculo de danza del vientre, hemos dicho.
¿Cuándo? ¿El próximo? ¿Cuándo toca?
Exacto, Yunes, claro.
El viernes.
Este viernes. Mañana y pasado.
Perfecto.
Lo organizamos, como es un local medianamente pequeño, sí. muy grande, muy acogedor, hacemos dos turnos de cena, a las 9 y a las 11, para que haya espectáculo en los dos turnos y todo el mundo pueda disfrutarlo.
¿Qué tenéis, una bailarina o varias?
Solemos ir variando, notando un poco.
Para ir cambiando un poco. Claro que sí. Bueno, receta.
Claro, Sergio, todos los días las personas que comparten con nosotros su carta, sus espectáculos, su local, también dan a los oyentes y a nosotros también, que estamos aquí, una receta para que intentemos hacerla en casa.
¿No ves lo bien que se come en mi casa?
Claro.
Oye, ¿cómo ha cambiado nuestra vida desde que haces esta sección?
Vamos aumentando nuestro recetario. Y hoy con Yunes y Chou, recordamos, propietario de Tetería Saja en la calle 18, vamos a preparar la especialidad de la casa, podríamos decir, que ya nos lo decía, que es la pastela de pollo, ¿verdad, Yunes?
Verdad, correcto. Vamos a revelar el secreto.
Venga, pastela de pollo, perfecto. ¿Qué ingredientes necesitamos?
Se suele realizar con contramuslo de pollo.
Sí.
Digamos una receta para unas seis personas. Cuatro contramuslos de pollo.
Vale, cuatro. Venga, perfecto.
Una cebolla.
Una cebollita.
Unos tres o cinco huevos. Un vasito de agua.
Sí.
Un poquito de perejil.
Vale.
Una cucharadita de azúcar. Media de sal.
Sí.
Y luego hay una opción, pues la mezcla de especias Rajanut, una cucharadita también.
Vale.
También se puede hacer sin eso, si no se encuentra. Y un par de cucharaditas de canela.
Vale, pues estupendo. Oye, tengo
luego, bueno, se añade un poquito del aceite, obviamente, para sofreír la cebolla.
Sí.
Y utilizaremos una hoja de hojaldre, se llama pasta brick.
Vale, sí, perfecto. Esa la podemos encontrar fácilmente.
Fácilmente, sí. Muy bien. Hoy en día fácilmente.
Vale, tenemos todo sobre la mesa. ¿Por dónde empezamos?
Empezamos por la cebolla, por sofreírla. La cortamos en rodajitas.
Sí.
Y la echamos a la cacerola con aceite, la sofreímos un poquito.
Sí.
Y posteriormente con el contramuslo lavado y preparado, lo añadimos. Para que vaya cogiendo el color.
El colorcito, que se vaya quedando tostadito.
Eso es unos minutillos.
Sí.
Y ya, bueno, echamos las especias, la sal, la cucharadita de sal, el azúcar, la canela y el perejil. Echamos el pollo, lo dejamos un tiempecillo.
Sí.
Y ya echamos el agua. Primero dejamos el pollo que se hace bien con las especias y con el aceite.
Que se mezcle todo bien, todos los sabores.
Eso es. Y posteriormente echamos el agua. Lo dejamos a fuego lento.
Ahí lo dejamos. Que se vaya haciendo al chup-chup.
Eso es. Lo dejamos a fuego lento tranquilamente. Mientras lo vamos realizando, vamos haciendo otra pasta preparada aparte de almendras y azúcar y canela para luego untarla en la pastela del hojaldre. Pues unos 100 gramos de almendras con un poquito de azúcar, glas y canela.
Sí.
Lo batimos en la batidora.
Vale.
Para que haga una pastita.
Una pasta, vale,
eso,
estupendo.
Eso es. Una vez el pollo ya, digamos, en su punto.
Sí.
Lo retiramos y mantenemos el caldo al fuego.
Que se siga haciendo.
Que se siga haciendo, que se vaya rebajando. Lo dejamos unos 15 minutos aproximadamente y ahí es cuando echamos el huevo.
¿Y cómo lo echamos? Quiero decir, ¿entero, lo batimos primero? ¿Cómo lo echamos?
se echa directamente. Se abre el pollo, se echa directamente. Lo que sí es muy importante, según se echa el huevo, remover rápidamente.
Ah, vale, vale. Para que no se nos quede ahí un huevo frito puesto encima del pollo.
Eso es, para que no cuaje, efectivamente.
Exacto, vale, vale, perfecto.
Eso es, se remueve rápidamente y se deja a fuego lento igualmente. Mientras tanto, lo que hacemos es el pollo, tendremos que desmigarlo. Aunque una vez realizado, el hueso, digamos, que se sale fácilmente.
Sí, cuando está blandito, sí.
Eso es. Se quita todo el hueso, se quita todo lo que los restos y se vuelve a añadir al caldo que hemos preparado.
Vale, otra vez volvemos a meter el pollo ahí, ya desmigadito. Vale.
Desmigado, con el caldo y el huevo. Normalmente esa mezcla ya se suele dejar reposar, se puede dejar de un día para otro o se puede dejar un par de horas porque ya se enfríe un poco.
Vale.
Vale. Cogemos la pastela, se realiza mejor al horno.
Vale.
Mejor que frita. Vale.
Mejor que frita, sí. Entonces, en un recipiente redondo, preparado para el horno, se coloca la pasta.
El hojaldre
brick. Un par, dos, tres, más o menos capas.
Sí.
Cogemos la mezcla de almendra que hemos preparado. Hacemos una fina capa abajo.
Sí.
Y colocamos el pollo, lo he preparado, lo colocamos en el centro.
Vale.
Normalmente tiene que quedar la pasta brick, tiene que quedar sobresalida por fuera.
Sí.
Para poder levantarla y tapar, digamos, un poco que queden las paredes del pastel.
Vale. Poder tapar con ello. Vale, perfecto.
Eso es. Luego, con ayuda de mantequilla, una cucharadita de mantequilla, se pasa por el hojaldre para que pegue.
Sí.
Y poniendo otras dos capas encima y cerrándolo.
Y ya tenemos como una especie de pastelito que es la pastela, claro.
Es de ahí el nombre.
¿Y eso lo metemos al horno cuánto tiempo?
Se precalienta el horno a unos 20 minutos, a unos 190 grados.
Sí.
Y luego se deja pues unos 20 minutos aproximadamente.
Y ya lo sacamos y ya está.
Lo suyo sería darle otra vez la vuelta.
Sí.
Como una tortilla, se da la vuelta.
Sí.
Y se le deja lo mismo, unos 10, 15 minutos. Cuando veas que esté dorado, no mucho, para que el hojaldre tampoco se
quede muy seco, claro.
Se quede muy seco. Y ya está. Básicamente así se prepara. Luego la presentación, lo más típico, nosotros le echamos azúcar glas por la parte de arriba. Unos toquecitos de canela. Le puedes echar almendras, le puedes echar albaricoque, pasa. Cualquier cosa así.
Ya un poquito como de adorno para dulce, esa mezcla, fruta, claro. Del dulce y del salado, todo sí. Mezclado, aunque queda un poquito así como agridulce.
Sí, lo importante es el azúcar glas,
sí.
El toque dulce,
sí.
Y luego ya la decoración, pues, con frutos secos.
Bueno, pues voy a intentarlo. ¿Qué quieres que te diga?
Claro.
Me va a costar no meterle el dedo a la pasta de almendra con azúcar y canela. Esto me va a costar a mí bastante, porque yo soy muy de comerme las cosas por el camino y luego no me llega. Pero bueno, lo haré. Y por supuesto, nos pasaremos por la tetería Sahara. Porque esto es fundamental en este programa. Nos pasamos, vemos cómo está hecha la receta de verdad, la probamos y luego ya vamos a casa y hacemos nuestra receta intentando que nos quede lo más parecido posible.
Intentando.
Mira cómo lo dice, como intentando, pero no os veo bueno, yo.
Estáis invitados, bienvenidos a pasar cuando queráis. Y ya, obviamente a degustar la pastela y los dulces árabes.
Vale, vale.
Y los tres.
Yo, nos pasamos por allí, yo pruebo la pastela y tú vas ensayando la danza del vientre, Sergio.
Yo le pido a Yunes que me deje
es que
ahí.
Hay que hacerlo todo
me deje
junto.
También ahí, hacer mis pinitos.
Claro que sí. Yunes Ichu, vale. Propietario de Tetería Sahara en la calle Libreros 18. Muchas gracias por esa receta. Y lo dicho, que nos vemos por ahí en la tetería, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. Pues yo te veo, fíjate, con lo de la danza
sí,
del vientre.
Puede ser,
que se nos haya disparado y todo.
Puede
sí.
Ser un paso más en mi carrera de Sergio Bailador.
Sí,
claro,
sí. Oye,
voy evolucionando, es decir, ahora estoy especializado en, sabéis que yo empecé con bailes de salón.
Sí, bueno,
con tango
con tal.
Swing un poquito.
Ahora ya estamos.
Ahora estoy coqueteando y empapándome de los ritmos latinos.
Sí, el reggaetón si te da bien.
Sí, sí, sí.
No se te da mal.
Y ahora mi siguiente paso va
danza
a ser
del
danza
vientre.
Del vientre. Uy. Un poquito oriente.
Pues nada, luego te colocamos
yo,
el agulao, que sepas, o sea,
pero
hablas de trabajar.
El oriente lo voy a dejar un poquito para la temporada que viene, porque ya mis contratos con los pueblos para las fiestas veraniegas de este año es todo de ritmos latinos, ¿eh? Ya. No puedo cambiar así el espectáculo rápido.
Hasta el alcalde de Tres Cantos y no te has vendido tú para las fiestas.
Es verdad, porque tenían el programa muy cerrado.
Ya.
Yo llegué tarde a saber que estaban programando el 25 aniversario.
Ya. Es que parecemos ya una feria, compañero. Entre Belén Albarracín, que está loca por ser pregonera de su pueblo, y tú que te ofreces para bailes de salón, es que de verdad somos como la troupe de hoy en Madrid, que oye, tenemos un futuro.
Para un roto en Dios cosido, valimos.
Fuera de estas paredes, de este estudio, que esperemos que nos dure mucho, por cierto, porque viendo el panorama no sé yo cómo nos íbamos a ganar la vida. En fin, Sergio, hasta dentro de mañana.
Sí, te veo, a ti te veo a la una cuando salgas, en te la veo. Redacción, pero sí. Aquí nos escuchamos ya mañana.
Exacto, hasta luego.
Uno, dos y tres, triple.
Esto es deporte, deporte en Onda Madrid. Esta tarde, a partir de las 8:30, partidazo en la Euroliga de baloncesto. Desde el Palau Blaugrana, Barcelona, Real Madrid. Y mañana, una nueva jornada de liga. Desde las 8:15, Getafe Eibar. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Gilmar le ofrece la oportunidad de vivir en la urbanización Real de Aravaca. Viviendas de 2 a 5 dormitorios con la garantía y el prestigio de Gilmar y Metrobacesa. Real de Aravaca. Informes en el 91-209-3280 o entra en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
www.ondamadrid.es.
Ya saben ustedes que todos los jueves tenemos una cita con las mejores actuaciones, los mejores conciertos de la Comunidad de Madrid, y eso quiere decir que tenemos una cita con la música sueño de Manolo Calderón. Muy buenas, Manolo.
Buenos días, Eli.
Hay que acercarse primero a una figura del mundo de la música, una figura legendaria.
Poco conocida en España, pero ha sido una de las artistas con más éxito que ha tenido en los años 50 y 60, colocando decenas de canciones en las listas de éxitos y vendiendo cantidades ingentes de discos. Ella es Brenda Lee. Aquí tiene 12 años, nacida en Atlanta en 1944. Con esa edad debuta arrasando en las listas con esta canción, Dynamite, que le valió el apodo de Miss Little Dynamite. Siendo una niña, se convierte en un ídolo gracias a su generosa voz. Al tiempo que copa las listas de country, empieza a cantar otros géneros que le abren las puertas de Europa, Asia y de todo el mundo prácticamente, con esta canción, I Am Sorry.
I'm sorry, so sorry that I was such a fool. I didn't know.
A principios de los años 60 incursiona en el cine y también en el teatro. Su corta edad supone muchos problemas para actuar en ciertos lugares. La popularidad de Lee se desvaneció a finales de los años 60 cuando su voz maduró, pero ella siguió su carrera musical volviendo a sus raíces en los años 70 con canciones como este Rock on Baby.
I'm not playing no waiting game.
En los años 80 grabó con Dolly Parton, con Willie Nelson y Kris Kristofferson un álbum, The Winning Hand, que fue todo un éxito y consigue un hit haciendo dúo con George Jones y cantando este Aleluya, I Love Her So. En los años siguientes continuó grabando y girando por todo el mundo. En 1992 grabó con Willie DeVille. En el año 2000 entra a formar parte del Salón de la Fama de la Música Country. Sus canciones, al día de hoy, continúan reeditándose.
Ajá, honey. All right. My baby whispers in my ear.
Incluso Kanye West usó esta voz para su álbum Jesus, que publicaba en el año 2013, recorrido por la vida e historia de la famosa Brenda Lee. Secret baby, I keep them to myself. Sweet nothing. Sweet nothing. We walk along hand in hand. Sitting in class or trying to read my book. My baby, give me that special look. Brenda Lee, que realmente se llama Brenda Mae Tarpley. Tras la vida de Brenda Lee, ahora les ofrecemos algunos de los conciertos más interesantes que se van a celebrar en los próximos días aquí en la capital. Vamos a comenzar. Hoy es día 17. Habrá que felicitar a todos los irlandeses. San Patricio. En el Teatro Lara actúa un madrileño, Luis Brea y El Miedo. Grupo capitaneado por el músico y compositor madrileño Luis Brea llega al Teatro Lara con los temas de su primer disco homónimo, aunque prometen dar cuenta de todos sus trabajos. El propio músico define su música como el resultado de su personal indagación sobre los pensamientos, las emociones y las maneras de vivir que ha formado parte de su día a día desde que publicó su primer trabajo Hipotenusa en el año 2012. Luis Brea y El Miedo se autoeditó y financió mediante crowdfunding en el Teatro Lara esta noche, Luis Brea y El Miedo. El día 18 está plagado de grandes actuaciones. Vamos a comenzar en la Sala Siroco con los británicos The Wave Pictures. Up the pumpkin patch and all that day all tennis balls all sailed clear of their catches. I was in a sleeping bag on the whole floor. Tienen dentro de su gira europea de presentación de su nuevo álbum Great Big Flamingo Burning Moon, 13th álbum de su carrera. Se trata de un trabajo en el que han contado con la colaboración del genio del condado de Kent, Billy Childish, que se ha encargado de escribir algunos temas y de la producción. Su apuesta musical, desde que comenzaron en el año 1998, ha estado marcada por diversos estilos que continúan cultivando en la actualidad: indie, british, rock, anti-folk. The Wave Pictures, mañana en la Sala Siroco. Y también mañana en Thundercat Club, los madrileños Sí Son.
Amor, si tú no estás, el cielo sé.
Banda influenciada por grupos como los Kings, los Who, los Beatles, David Bowie, la Velvet Underground o los grupos de los años 60 que cantaban en español. Tienen dos LPs en el mercado y cuatro EPs. Formados a mediados del año 2000, por la banda han pasado numerosos músicos hasta que han encontrado algo de estabilidad. Gente a la que les gusta mucho la música de Season mañana en Thundercat Club. Sin avisar, el sol no brillará y las estrellas caerán al mar. También mañana en el Gruta 77, los italianos Giuda. Son de Roma, suenan igual que aquellos discos de los años 70 en los que se mezclaba el glam rock con el pre-punk británico. Suena a bandas como Slade, como Eddie and the Hot Rod o a los primeros Cock Sparrer. La banda se formaba en el año 2007 tras la desaparición del grupo Taxi. Debutaron con su primer LP en el año 2010. En 2013 aparecería el segundo y ahora vienen con su tercer álbum, Speaks Elvi. Grabado pura y dura y duramente de forma analógica. En Gruta 77, mañana los italianos Giuda. Mientras los italianos estarán en Gruta 77, en Tempo Club, un trío de chicas enamoradas de la música negra, de Tribuletes. El grupo está formado por tres cantantes femeninas, Paloma Soalleiro, Marina Ferrer y Celia Carballo, una sección rítmica y sección de vientos. El grupo surge en 2011. Partiendo de grandes clásicos de los años 60 y 70, han evolucionado hasta alcanzar un estilo propio. Todo esto queda reflejado en su primer disco, Trials and Tribulation, publicado en el año 2015. El directo está muy cuidado, tanto por su calidad interpretativa como su puesta en escena en Tempo Club, mañana día 18 de Tribulet. Seguimos en el día 18, viernes. La banda británica The Vaccines estará actuando en La Riviera. Vienen a presentar su más reciente trabajo, English Graffiti, su tercer álbum. La banda surgía en el verano del año 2010, enamorados de grupos como los Ramones o Jesus and Mary Chain, a los que mezclaron con sonidos melódicos. Su álbum debut en el año 2011 se convirtió rápidamente en disco platino y tan solo un año y medio después su segundo LP se convierte en número uno. Para este tercer álbum, la banda ha decidido explorar nuevos territorios sonoros, pero sin perder la esencia que les caracteriza. El productor ha sido Dave Friedman, que ha trabajado con gente como los Flaming Lips, Mercury Rev o Tame Impala. En La Riviera, mañana, The Vaccines. Y el día 19 nos vamos a ir al Auditorio Carlos III de Leganés. Allí actúa Fridonia. Yeah. Village, una banda referencial de la escena soul y funky española formada por 10 músicos, surgía en el año 2006. Tras muchas actuaciones en el año 2012, publican su primer álbum autoproducido y cofinanciado a través de crowdfunding. En diciembre de 2014 regresaron con su segundo LP, Dignity and Freedom, grabado en analógico con sonido en vivo en la Carlos III de Leganés, Fridonia, el día 19. Y el día 20 en la sala Siroco, los tejanos Ringo Death Star. Este trío viene a presentar las canciones de su último y cuarto LP, Pure Mood, puro sonido shoegaze, que es un estilo musical surgido en los años 80 en Reino Unido, es decir, que tocan mientras se miran los pies en la sala Siroco, Ringo Death Star. Cuarto álbum para esta banda tejana, entre guitarras furiosas y voces evocadoras. Y nos vamos al día 20 en el Teatro Nuevo Apolo, en sus matinales a las 12:30 del mediodía, actuación de Marlango.
Puede que no entiendas nada, puede que quieras marcharte.
Pues como siempre, música para todos los gustos. Gracias, Manolo.
A ti, Eli. Hasta
luego.
Hasta
la semana que viene. Y nos vamos acercando a la una en punto de la tarde, que será la hora en que digamos adiós, aunque solamente esta mañana. Pero antes nos vamos a ir a la Escuela Nacional de Protección Civil, donde se está realizando un simulacro muy especial. Hasta allí se ha desplazado nuestra unidad móvil con Pedro Sánchez Noriega y con Gloria Talavera. Gloria, cuéntanos qué estáis haciendo.
Hola, ¿qué tal? Desde esta Escuela Nacional de Protección Civil, viendo cómo se realiza este simulacro de accidente, importante también, como decíamos, dentro ya casi de las últimas horas del inicio de la operación de Semana Santa. Y nos acompaña Paco Canes, que es el presidente de la Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes. Gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y este tipo de simulacros, por qué son importantes?
Son importantes porque todos los años aproximadamente 150 personas mueren en carretera atropellados después de un accidente. Es decir, cuando sucede un accidente, tanto si lo sufrimos nosotros como a veces un accidente muy leve, o cuando vemos un accidente y queremos parar a ayudar, no actuamos correctamente, actuamos con mucha precipitación, y por lo tanto es importante trasladar a los ciudadanos que van por las carreteras cómo deben actuar en estas situaciones.
Vamos a contar cómo ha sido el simulacro también para que los oyentes entiendan de qué tipo de accidente de tráfico estamos hablando.
Pues estamos hablando de una colisión a la salida de un camino rural con un vehículo que circula por una carretera principal. Se produce un impacto entre los dos. Una de las víctimas del accidente está un herido leve, está fuera del vehículo, y otro está inconsciente dentro del vehículo. Lo que hemos hecho ha sido, en primer lugar, un ciudadano que pasaba por allí con su vehículo ha parado adecuadamente en una zona protegida, se ha puesto el chaleco, ha sacado los triángulos, es decir, primero ha hecho la técnica PAS, que es proteger, avisar y socorrer. Lo primero que ha hecho ha sido proteger, para protegerse él y luego proteger la zona del accidente. Lo más importante es protegernos nosotros y la gente que llevamos en nuestro coche. Se protege, y una vez que estaba protegida la zona con los triángulos, lo que ha hecho ha sido avisar, ha dicho dónde se encontraba el accidente, en qué punto kilométrico, cuántos coches habían intervenido en él y cuántos heridos o gente había. En este caso ha dicho que había una persona que parecía herida leve fuera del coche y alguien que no podía él evaluar porque no era el médico, que estaba dentro del vehículo inconsciente. A partir de ese momento ha aparecido la Guardia Civil, ha empezado a regular el tráfico y a acabar de asegurar la zona, e inmediatamente ha venido también la unidad del SUMA 112 para intervenir y proceder a la extracción del herido inconsciente que estaba dentro del vehículo.
Parecen cosas muy básicas, pero nos imaginamos este escenario, ¿no? Que puede ser muy habitual en cualquier carretera, también cómo entran en intervención esos nervios, ¿no? Se nos olvidan todos estos protocolos de actuación.
Claro, esto es un espacio controlado donde todo lo que estamos actuando venía previsto con antelación, por lo tanto no existen los nervios, no existe la precipitación ni la improvisación, pero sí que es cierto que es muy fácil recordar la técnica PAS, sobre todo proteger. Nos protegemos nosotros, si vamos con niños en el coche, con más gente, los sacamos del coche, los hacemos que se nos vayan en mitad del campo, que estén allí tranquilos, y luego luego lo que hacemos es señalizar la zona de la mejor manera posible. Dejamos el coche en un sitio seguro para que no venga otro coche y se lo lleve por delante, y luego avisamos. Y si tenemos que socorrer, siempre debemos socorrer si sabemos, o si es peor dejar a alguien dentro del coche. Por ejemplo, hay alguien dentro del coche inconsciente y el coche empieza a arder, pues seguro que si le dejamos dentro va a ser mucho peor que si le sacamos, aunque no sepamos. Por lo tanto, pues abrimos la puerta, hacemos como sea, ya que está dentro, antes de que se queme y que sufra heridas mucho más graves, le sacamos del coche. En ese caso sí que está indicado socorrer, pero normalmente el socorro lo tiene que prestar siempre equipos especializados y gente que sepa.
Decíamos que Paco Canes es el presidente de la Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes. Va en silla de ruedas, no sé si también sufrió un accidente de tráfico.
Exacto, yo tuve un accidente de tráfico muy joven, con 21 años, y bueno, pues tengo una paraplegia. Estuve muchos meses ingresado en el Hospital de Parapléjicos de Toledo. Y desde luego mi asociación, pues lo que hace es sobre todo ayudar a víctimas, es nuestro fin principal, ayudar a víctimas en la fase aguda, tanto gente que se queda en silla de ruedas, como el que pierde un hijo, como el que tiene un accidente relativamente leve, pues dando información, soporte psicológico, soporte social, información legal. Nos dedicamos a todo esto, pero también es cierto que nuestra experiencia sirve para concienciar en temas tan importantes como es la prevención de accidentes de tráfico, por ejemplo, en jóvenes, en niños y también, sobre todo, en el ámbito laboral, que se producen muchísimos.
Y me imagino que en días como este, en previos a la Semana Santa, Paco Canes, cuando viaje en familia, con amigos, sí que está muy pendiente de lo que pasa en la carretera, ¿no? Cuando ha sufrido uno esa experiencia, además pertenece a esta asociación DIA, ¿cuáles son los errores más comunes que se cometen a la hora de conducir o a la hora, por ejemplo, de cuando sucede ese accidente y actuar?
Hombre, sobre todo a la hora de conducir vemos que cuando hay mucha densidad de tráfico, porque ahora son pocos días, por lo tanto tenemos tendencia a escalonar, pero tampoco podemos, tenemos tantas opciones para escalonar la salida. Hay vías densas en las que no se guardan las distancias de seguridad, es muy importante. Y luego otro problema que está surgiendo y cada vez surge con más fuerza es la utilización del móvil en el vehículo, sobre todo los WhatsApps. Es decir, los WhatsApps nos obligan a quitar la vista de la carretera. Es decir, siendo grave conducir con el móvil cogido en la mano, o siendo grave hablar con él manos libres, es muchísimo más grave y podemos asimilarlo a una alcoholemia, aunque sea en un espacio, un lapso de tiempo muy corto, de 2 o 3 segundos, es muy similar a la alcoholemia, perdemos totalmente el control del vehículo. Por lo tanto, nuestra recomendación es mantener distancia de seguridad y no distraernos, estar siempre pensando que aunque nosotros hagamos las cosas bien, alguien puede hacerlas mal.
Y esta actuación, este simulacro, se enmarca dentro de un curso, ¿no?, para la prevención de accidentes de tráfico, la atención multidisciplinar a las víctimas, familiares y entorno. ¿A quién va dirigido?
Bueno, pues sobre todo a gente, profesionales de equipos de emergencia, de protección civil, de policías, de guardia civil, han sido los asistentes al curso, y este curso lo dirigimos nosotros, nuestra asociación, donde participa la Dirección General de Tráfico, explicando las líneas generales de las políticas viales, sus políticas de intervención con las víctimas. Lo ha venido de Policía Municipal de Madrid, ha venido Policía Municipal de Alcalá de Henares, para hablar de lo que es un atestado, cómo se regula el tráfico en el ámbito urbano, que a veces lo dejamos como algo secundario, donde tiene también una siniestralidad muy importante, no tan grave, pero sí mucha más siniestralidad que en el ámbito de interurbano. Y luego, pues ayer vino una psicóloga de emergencias del SAMUR, especialista en atención en duelo y en situaciones de crisis, estuvimos muy bien. Y hoy ha venido la Guardia Civil, hoy hemos dado un curso también de seguridad vial para esta gente, porque mucha gente de esta, pues tiene todo el día está con el vehículo en la carretera, por lo tanto tienen que aprender, y ahora estamos con el simulacro. Y lo último va a ser, el cierre va a ser, pues hablar de temas tan importantes como es la legislación relativa a la atención a las víctimas.
¿Y en eso cómo estamos?
Pues estamos regular tirando a mal, es decir, es una legislación que no protege del todo a las víctimas. Parece que las víctimas lo único que queremos es defraudar, y no es verdad. Cuando alguien tiene un problema, que tiene un accidente, lo que menos piensa es en defraudar. Esto no quiere decir que no exista una parte, un porcentaje muy, muy, muy minoritario, eso lo puedo garantizar yo como asociación de víctimas, por lo menos lo que yo conozco, que sí que existen unas redes de defraudación o de exageración, pero realmente el accidente, cuando alguien tiene un accidente, lo que menos está pensando es en defraudar a nadie.
Paco Canes, como decíamos, presidente de esta organización, Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes, muchísimas gracias y enhorabuena también por el trabajo que se hace.
Muchísimas gracias y sobre todo en estas fechas tan importantes, muchísima precaución, porque de verdad, antes que poner el riesgo, hay que poner la balanza al riesgo y la precaución, y la precaución es muy importante. Vale más seguir siendo anónimos y no pasar a engrosar esas cifras de esas cifras y esas listas de muertos y de heridos graves que todos los años tenemos.
Pues con esos consejos nos quedamos, que agradecerán también nuestros oyentes desde esta Escuela Nacional de Protección Civil, donde se acaba de realizar este simulacro.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Gloria, por acercarte hasta allí con la unidad móvil. Sergio Rodríguez.
Buenas
tardes. Que vas a tener dos minutazos enteros para contarnos en verso, para recordarnos lo que hemos tenido en estas cinco horas de radio.
Voy a esmerarme.
Venga.
Pues resulta que los médicos sufren agresiones de sus pacientes, algunos muy faltones. Y tanto en ambulatorios como en centros hospitalarios hacen sus fechorías los muy patibularios. A los médicos hay que respetar, que están ahí para curar y no para aporrear. Y el municipio de Tres Cantos, que ya cumple sus bodas de plata y ha dejado ya de ser una localidad novata. En el archivo regional, normas para convivir en el ámbito local. Una denuncia en Fuentidueña de Tajo entre vecinos por sus mutuos desatinos y normativa contra el vandalismo en Villamanta, que al más gamberro achanta. Y un simulacro de accidente en algún carril con los de Protección Civil en víspera de esa operación salida, cuando el tráfico experimenta una gran crecida. Los oyentes nos han contado dicharacheros, los juegos electrónicos aquellos primeros con los que estuvieron disfrutando y también se fueron enganchando. Y una receta moruna a esta hora muy oportuna, pastela de pollo. Yo no veo concordancia de género alguna. Y en la música, la agenda completa de todas las actuaciones con sus mejores canciones. Y a Brenda Lee, a la que yo confieso nunca vi, pero nos lo ha contado Manolo Calderón, como siempre con precisión y con emoción.
Pues así, como quien no quiere la cosa, hemos llegado a la una en punto de la tarde, que es el momento en que todo el equipo de Madrid se recoge, se pliega para desplegarnos mañana a las 8 en punto de la mañana. Aquí nos volveremos a encontrar. Se quedan en Onda Madrid con...